Ustedes saben que en la Biblia encontramos lo que se conoce como profetas mayores. Y a veces uno dice, bueno, ¿cómo es que en la Biblia hay profetas mayores y profetas menores? Bueno, eso de mayores y menores nosotros le hemos puesto, hermano. No la Biblia. La Biblia no habla de profetas mayores y profetas menores, sino que en el estudio bíblico, por el hecho de la extensión de lo que algunos profetas Dios les permitió por el Espíritu Santo escribir y legarnos a nosotros esas profecías, esa revelación de Dios, es que se le llama profetas mayores. Más que todo es porque tenemos más contenido escrito del ministerio de ellos y otros que tenemos menor contenido. A eso le llamamos profetas menores, pero no es porque un profeta sea más grande que el otro, sino, le explico eso, porque algunos hermanos me han dicho, miren, ¿cómo es que en la Biblia hay profetas mayores y menores? ¿Qué significa eso? No, es que lo de mayores y menores nosotros lo hemos clasificado de esa manera, pero no el Señor en su palabra. Uno de los profetas que se conocen como profetas menores es el profeta Amós. El profeta Amós, en la Biblia, escribió esto que quiero, una pregunta que está en el capítulo 3 y versículo 3. Imposible que lo olvidemos. Amós 3, 3. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Se plantea aquí una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Andarán dos juntos? ¿Podrán convivir un matrimonio dentro de un hogar, durmiendo en la misma cama, durmiendo en la misma alcoba, viviendo bajo el mismo techo, bañándose en el mismo baño, comiendo en la misma mesa, cocinando en la misma cocina? ¿Se podrá vivir, hermanos, en unidad, con visión de familia, si estos que están juntos no saben comunicarse? Es decir, no hay una comunicación entre ellos, si no hay un acuerdo. Qué importante la pregunta que plantea el Señor aquí, porque de eso se trata también la importancia, hermanos, de la comunicación. La importancia de la comunicación dentro del matrimonio o en el matrimonio, y también la comunicación de los padres hacia los hijos. Es una comunicación que nosotros no solamente debemos valorar, sino también mejorar día a día, perfeccionar la comunicación, ser más sinceros, ser más abiertos, ser más, diríamos, más atentos a lo que está sucediendo dentro de nuestros hogares, porque la indiferencia o el silencio, hermanos, dentro de la comunicación o de la relación de una pareja, lo va a llevar al distanciamiento y hasta puede terminar en una separación, ¿verdad? La indiferencia y otros males que afectan la relación de una familia, la importancia, hermanos, de la comunicación. Así que el reto para cada uno de nosotros, en el caso de los varones que tenemos acá, mejore su comunicación con su esposa, o mejoremos, porque yo me incluyo también, hermano. Yo estoy incluido. Como decía Pablo, soy el pecador más grande de todos, decía Pablo. Yo me incluyo también. Mejoremos nuestra comunicación con nuestra esposa, con nuestros hijos. A las esposas, mejore su comunicación con su esposo. Eso es importantísimo, andar juntos y de acuerdo. Es una fórmula, hermanos, maravillosa de victoria en la vida de la familia. Y por supuesto, como padres, mejoremos la calidad de nuestra comunicación con nuestros hijos, porque eso es vital también en la relación de familia, que haya una comunicación cercana de los padres a los hijos. Hermanos, en este tiempo de tecnología se ven cosas que antes no se veían, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, estar en una mesa y el esposo estar con su tablet, con su iPad, con su a un lado, al otro lado frente a él está la esposa también con su celular o su tablet, y a los extremos están los hijos que también están con los jueguitos, ¿verdad? De los jueguitos electrónicos o también con sus teléfonos. Total de que hay cuatro personas sentadas alrededor de la mesa y los cuatro están incomunicados, ¿no? Y el colmo sería que el esposo le mande un mensaje a la esposa ahí estando enfrente, vía internet, vía redes sociales. Pero esos son los retos que tenemos hoy en día, hermanos, en materia de preservar, de enriquecer la relación de familia. Yo creo que nunca será, por mucha tecnología que tengamos, nunca se podrá sustituir el valor, hermanos, y lo profundo y lo fructífero para el bien de la familia, la comunicación personal, ¿verdad? Sí podemos utilizar todos estos recursos, pero creo que la mejor comunicación, hablando de familia, hermanos, es la comunicación que podemos hacer juntos, porque no solamente comunicamos palabras, sino también comunicamos sentimientos. Tenemos la bendición este día de tener a nuestra hermana Vilma de Romero. Nuestra hermana Vilma de Romero es una sierva de Dios que es miembro de esta iglesia, ya yo no sé ni cuántos años ya. Ella ha trabajado y trabaja en la obra del Señor aquí en la iglesia, en el Instituto Bíblico, en el evangelismo, está como directora de Club 700 actualmente y también coordinadora de las campañas médicas evangelísticas que este ministerio desarrolla a lo largo de todo el país, ¿verdad? En diferentes lugares. Un día le hablé a la hermana, me dijo, bueno, aquí estoy allá por, no me acuerdo dónde me dijo que estaba, en la Chorrera del Guayabo, yo ni sé dónde queda, pero mi hermana desde allá me dice, aquí estoy, llevando pues siempre la obra evangelística que representa el ministerio de Cruz 700 y otras áreas de ministerio que desde ahí se preside. Y además de ello, pues es una profesional, es psicóloga, pero es una psicóloga cristiana y que ha servido mucho en la obra del Señor, y le hemos invitado este día para hablar acerca de estos factores importantes para la buena comunicación dentro de la familia. Y también, hermanos, quiero decirles desde ya, antes de ceder el micrófono a mi hermana, mientras le ponen aquí el bienvenida, mi hermana, gracias por. Quiero decirles que para todos aquellos hermanos aquí que no están yendo a un grupo de estudio de la iglesia a los días jueves, sí, fíjese, para los que no están yendo, los que ya están yendo a un grupo, ahí quédese, ahí siga adelante ahí. Pero los que no están yendo, por alguna razón, queremos ofrecerles un grupo de matrimonios, porque tenemos dentro de lo que es los grupos familiares de la iglesia, tenemos grupos especialmente para matrimonios y familia. Al final, ahí en la puerta, vamos a tener algunos siervos ahí que pueden tomar sus datos y luego recomendarle a dónde ir. En estos días que vienen vamos a estar hablando acerca de la importancia de la oración dentro de la familia. Ese es un tema que es muy importante. Y así que les invitamos para que los que no están asistiendo a un grupo familiar de la iglesia el día jueves, se puedan inscribir para luego recomendarles a qué grupo usted puede ir de familia en los próximos días. Hermana Vilma, gracias por aceptar la invitación. Que Dios me la bendiga.
Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Es para mí una bendición estar aquí delante de ustedes, compartir lo que de gracia me ha dado el Señor, pues también dice la palabra que de gracia tenemos que dar. Entonces, en esta oportunidad, pues recibí la llamada de nuestro pastor y bueno, le digo yo, es a servir al Señor, ahí vamos, porque en realidad el Señor nos ha mandado en este momento y en esta época que estamos, hermano, para ser esos hombres y mujeres que lleven esa palabra de vida, esa palabra de esperanzas, pero también para ser edificados en las diferentes enseñanzas que Dios quiere que cada uno de nosotros, hermano, practiquemos como hijos suyos. Y como decía el pastor, muchas veces nosotros en nuestra comunicación hablamos, pero no comunicamos. Y eso, fíjense que uno de los factores que más a veces, como dijo él mismo, que provoca los divorcios es la mala comunicación que hay en cada uno a veces de los hogares y muchas veces lleva al rompimiento de esos hogares. Entonces, en esta oportunidad, pues vamos a tratar, hermano, este tema es inmenso. Aquí vamos a tratar de explicar algunos factores que están haciendo que esas comunicaciones estén de alguna manera quebrantadas. Pero los que están aquí van a recibir esa bendición de tener ese conocimiento, hermano, porque no es solo para ustedes ni para mí. Es para que ustedes también den esta enseñanza. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que tienen grupos familiares. Esto es también para que lo compartamos, hermanos, con nuestros grupos, ¿verdad? No solo recibirnos nosotros, sino que también compartirlos con otros. Y por eso, de alguna manera, les decía yo a algunos hermanos en el bíblico, estas enseñanzas son para que nosotros también las multipliquemos. No nos quedemos solo con ellas, sino que hagamos partícipes a todos aquellos que estamos en situaciones, pues si estamos bien, gracias a Dios, pero si en un momento hay una mala comunicación, y esto lo vemos siempre a veces en los hogares, y vamos a ver algunas cosas por qué se da. Bueno, primeramente voy a ponerme en las manos del Señor porque sea Él que, pues, sea a través de mí dándoles este mensaje. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder, Señor, participar en estas enseñanzas, Señor, para tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque sea tu Santo Espíritu, Señor, poniendo las palabras en mi boca y que los corazones de mis hermanos, Señor, puedan atesorar este conocimiento, Señor, para ser, Señor, hacedores de ello y también multiplicadores de lo que tú vas a dar en esta noche. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor. Nos ponemos en tus manos y que sea tu Santo Espíritu. Desde ya te pido, Señor, que cada corazón aquí presente esté atento, quita toda preocupación, todo distractor, Señor, que haya, porque tú tienes cuidado de cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermano, vamos a comenzar. Ay, casi no se logra ver, pero he querido comenzar con eso, hermano, porque a veces nosotros creemos que la comunicación solo es el hablar. Pero no, la comunicación lleva un ciclo. Algunos de ustedes ya lo conocen, y el ciclo de la comunicación primero es el emisor, que sería en la parte de arriba, casi no se ve, no sé. Entonces, ¿quién es el emisor? Es aquella persona que habla. Nosotros somos en un momento emisores y en otro momento vamos también a ser receptores de esa información que nosotros estamos recibiendo. Después el emisor da un mensaje, es la comunicación que nosotros vamos a recibir, el mensaje que vamos nosotros a captar de la persona que nos está transmitiendo esa información. Ahí están los métodos. Métodos, ahí, hermano, estamos viendo también cómo nosotros vamos a hacer esa comunicación. Y ahí vamos a ir viendo más adelante cuáles son algunos de los métodos que nosotros usamos cuando vamos a transmitir un mensaje. Y el receptor es aquel que capta el mensaje, que aquí es donde muchas veces está el problema, en el mensaje y el método que utilizamos para nosotros recibir y captar la información que se nos está dando. Y viene un último paso, que es la retroalimentación, que muchas veces nosotros no la hacemos en la comunicación que nosotros transmitimos y somos, a veces recibimos. La retroalimentación es ver si la persona que recibió el mensaje nos entendió. Y eso es lo que a veces no hacemos nosotros. Vamos a continuar. Tres cosas que afectan el entendimiento en la comunicación. Pero vamos a ver primero qué es comunicación. Es compartir, fíjense aquí, bien importante, hermano. Es compartir pensamientos, hechos, sentimientos en una forma que la otra persona pueda entender. Y a veces eso es lo que no nosotros hacemos en la comunicación. Entonces, compartir pensamientos, hechos y sentimientos. Muchas veces compartimos pensamientos y hechos, pero sentimientos nos quedamos cortos. Y es por eso a veces en los hogares que hay esa situación de tensión en las comunicaciones que se hacen en los hogares, tanto las parejas como los hijos. Entonces, estas tres cosas que afectan, la primera, hermanos, es el lenguaje corporal. Afecta el entendimiento de una manera que ustedes, a veces, ni la persona que lo está haciendo, ni se da cuenta de esa situación. Porque, hermano, la posición que a veces nosotros tomamos en una conversación, a la persona que está recibiendo la información le está dando ya un mensaje. Y una de las principales a veces es mi postura. Si imagínese, la esposa llega y le quiere transmitir un mensaje a su esposo y el esposo está viendo otra cosa o se pone a leer el diario y ella le está hablando, le está dando un mensaje que lo que ella le está diciendo no le interesa. Entonces, la postura, la forma a veces de nuestros gestos, le estamos dando a nuestro receptor una información que sí nos interesa o no nos interesa. Entonces, esta situación a veces afecta la comunicación dentro del hogar. El siguiente es el ambiente social afecta el entendimiento. Una pareja, hermano, nunca va a ser la misma comunicación si lo estamos haciendo solos o hay personas alrededor de nosotros. Y muchas veces en los hogares, cuando hay alguna situación, a veces están presentes los hijos. Bueno, si hay algún padre, una madre, también a veces están y están escuchando esa información. ¿Y por qué a veces la situación? Imagínese un matrimonio que esté en alguna discusión. Están escuchando también los hijos. Y los hijos están oyendo lo que los padres están haciendo o están diciendo. Entonces, esa situación va a afectar no solo a la pareja, sino que va a afectar a las personas que están escuchando esa situación. Y así sea un mensaje, tal vez en un momento de un mensaje de con calma, pero dependiendo lo que la persona está diciendo, va a afectar al resto de las personas que están alrededor de ese mensaje que se está transmitiendo. De ahí está también la diferencia entre las personas afectan el entendimiento. Hermana, todos somos diferentes, todos tenemos percepciones y lo manejamos de diferente manera. Porque muchas personas, la pareja puede estarle diciendo, por ejemplo, fíjate que el árbol de tal cosa. Entonces, ese es un ejemplo, hermano, muy, muy, muy sencillo, pero cuando se menciona el árbol, el esposo podría estar pensando en un árbol de aguacate. La esposa podría estar pensando en un árbol de mango. Así es también en el mensaje que a veces nosotros transmitimos. Yo atendí una pareja que tenían problemas de comunicación y el problema de ellos es que él entendía una cosa y me dice ella, no, es que él me dijo tal cosa, no, es que yo no te quise decir eso. Entonces, a veces, hermano, ahí hay problemas por esta situación, porque nosotros a veces tenemos de diferentes formas de pensar. Muchas experiencias nuestras también afectan la comunicación dependiendo la percepción que yo tenga, dependiendo la experiencia que yo tenga, dependiendo mi medio ambiente donde yo me estoy desarrollando. Estos son de los factores que afectan mucho lo que es la comunicación, tanto en el hogar, pero aquí nos estamos enfocando más a parejas, al hogar, aunque esto se da también a todo nivel. Nivel laboral, nivel de amistad, en todo, pero nos estamos nosotros enfocando en este momento al ambiente de familia. Dice, escuche bien y afirme los sentimientos de la persona. Una persona puede mejorar su comunicación de varias formas. Primero, animar y compartir sus sentimientos al reflexionar lo que oye. Fíjense cómo, animar y compartir sus sentimientos. Y es lo que a veces, hermano, no se hace. A veces lo que nosotros damos solo unas palabras, pero el receptor y el emisor no están transmitiendo sentimientos. Y a veces donde se dan, por eso a veces la esposa se queja, es que no me pone atención. Y un ejemplo, tal vez la esposa llega a la casa y ya le quiere transmitir alguna información. Algo importante, hermanas, para nosotros las mujeres, acuérdense que a veces nosotros somos más emoción. Queremos que nuestros esposos entiendan esos sentimientos. Ahí, como dijo el pastor, ahí atentos los esposos qué nos está, qué estamos queriendo nosotros las esposas transmitir. Por ejemplo, imagínese, fíjate, llega el esposo y le dice, ella, fíjate que los muchachos, o vamos a referirnos a uno en especial, fíjate que Roberto hoy vino y no me quiso hacer caso. Y entonces, ¿y vos de qué te preocupas? Ahí déjalo si está joven. Ella le está transmitiendo un sentimiento que se sintió mal, de que su hijo no esté ayudándole. Pero el esposo, ¿qué es lo que hace? Ahí solo le escuchó, no trató de captar el sentimiento que ella tenía de tal vez pensar que se sentía mal de que su hijo no estuviera haciendo las labores o ayudando en las labores. Entonces, eso es lo que nosotros a veces, hermano, los varones pedirles también. Acuérdense que para Dios no es nada imposible, aunque más adelante vamos a ver por qué los hombres no captan a veces el mensaje como nosotros quisieran, las esposas. De ahí viene, dice, clarifique haciendo preguntas, hermano. Ay, eso es importante. Hermanos, aunque esto resulte un poco, y estarle preguntando, ¿y para qué? Si ya me lo dijo, pero a veces el mensaje no ha sido entendido. Y entonces ahí viene el problema, ahí viene a veces las discusiones, es que vos no me pones atención. Pregunte, y pregunten ambos, hermanos, no solo la mujer y no solo el hombre, tienen que preguntarse. Y no, esto no resulta que usted va a decir, ah, es que ya me di a entender. O muchas veces esa palabra, hermana, no tenemos que usarla en nuestro lenguaje. Es obvio que le está diciendo la persona que utiliza esa palabra a la otra. Aquí dijo algo el hermano. Sí, que de alguna manera le está diciendo, cuando la palabra, alguien dice, mira, si es obvio, pues, le está diciendo algo, como dijo el hermano, que la persona no entiende, que la persona le falta un poco para entender. Esa palabra, desechémosla de nuestro vocabulario, porque le está diciendo a la otra persona, sos ignorante, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer siempre preguntas si hemos entendido el mensaje, hermano. No vamos a hacer menos si nosotros clarificamos lo que estamos queriendo entender o lo que nos han dicho, y nosotros también en lo que hemos dicho, si nos lo han entendido. También dice, después de escuchar, responda con sus pensamientos. Después que escucho, bueno, aquí se hace un momento en que nuestro cerebro procesa la información y da una respuesta. Por eso es importante hacer preguntas, porque aquí dice, después de escuchar, responda con sus pensamientos. ¿Me di a entender o te entendí lo que me estás diciendo? Pero hermano, eso no significa que todo lo vamos a entender como nos lo están diciendo. Y prueba de ello es a veces, hermanos, que nosotros, a veces las mujeres, hermano, aquí me pongo yo también y muchas, a veces, ¿qué es lo que hacemos a veces cuando queremos dar un mensaje? Que le decimos, por ejemplo, al esposo, mira, mi amor, y mira, ¿a qué hora vas a salir de la oficina? Tanto, a tal hora, le dice el esposo. Mira, ¿y por dónde te vas a ir? Pues, bueno, la misma ruta. Esto es un ejemplo que le estoy poniendo. ¿Y qué pasa? Total, y él piensa, ¿y qué querrá? Hermanas, seamos directas. Transmitamos un pensamiento completo. Mi amor, ¿me podés hacer el favor de pasar a pagarme esto? Simplemente. Pero ¿qué pasa? A veces le damos una vuelta para decirle un mensaje, y ellos, ya vamos a ver adelante, porque es que responden, y ahí hay una mala comunicación. Tenemos que, ya vamos a ver por qué a ellos hay que hablarles claro, ¿verdad? Vamos a ver. Ya, sí, fíjese que a mí, no sé si ustedes, algunos de ustedes recibieron un mensaje que andaba por las redes sociales, que decía que las voces de nosotros, las mujeres, cansan el cerebro de los esposos. Las esposas no nos gustan mucho, pero a veces es cierto. Bueno, dice, un comunicador sabio debe aprender a controlar su lengua. ¿Qué dice Santiago, hermano, con respecto a la lengua? Que este es un órgano que puede destruir, hacer un incendio o, y como dice Santiago, a través de nuestras palabras damos vida o damos muerte. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Dice, un comunicador sabio debe aprender a controlar este órgano que hace mucho, mucha destrucción. Entonces, a veces, hermano, nosotros decimos las palabras sin, solo por decirlas, solo por tratar de dañar a la persona. Entonces, para hablar hay que reflexionar lo que nosotros vamos a decir. Ay, no, pero yo estoy acostumbrada y yo soy así. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que en Cristo, dice, somos nuevas criaturas. Ya no vamos a actuar como actuábamos antes o como actúa el mundo. Entonces vemos aquí, hermano, controlar nuestra lengua es que va a ser guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo nos puede controlar este órgano que hace destrucción. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la blanda respuesta aquieta la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y qué pasa si nosotros no controlamos este órgano? Vamos a, dentro de poco va a haber un incendio. Entonces, hermano, tenemos que pedir mucho al Espíritu Santo que controle esta parte en cada uno de nosotros. También, hermano, las palabras hirientes, ¿cómo responder a ellas? ¿Cómo vamos a responder a esas palabras hirientes? ¿O no hay palabras hirientes en los hogares, hermano? No, aquí todo, gracias a Dios que vinieron los que no hay. Se quedaron ahí en la casa. Siempre hay, tratamos más si estamos molestos por algo, siempre a veces, hermano, hay palabras hirientes en los cónyuges o de los padres a los hijos o de los hijos a los padres. Dice, una persona madura y hábil controla sus emociones. ¿Qué es importante? Una persona madura y hábil controla sus emociones. Porque acuérdense, hermano, las emociones son de inmediato. Las emociones son rápidas, son fugaces, pero un hombre, una mujer madura va a frenar esas emociones que lo impulsan a decir cosas que después se arrepiente porque las dijo. No lo hubiera dicho, pero ya lo dijo. Y vea usted una palabra, hermano, en el corazón, una palabra dañina, una palabra hiriente, hace huellas en el corazón de una persona, sea hombre o sea mujer. Porque aquí en el hogar, en el matrimonio, a veces es él o a veces es ella las que hacen, dan palabras hirientes. Entonces dice, es necesario pasar por alto las palabras hirientes y vamos a ver qué dice Proverbios 19:11. Permítame. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra, ¿qué dice? Es para pasar por alto. Estamos dispuestos nosotros, claro, a no hacer hirientes, pero también si hubiera esa situación, pasar por alto la ofensa. ¿Qué significa, hermano? Que en ese momento yo tengo que perdonar a la persona que me hizo o dio una palabra que lastimó mi corazón. Algo importante, hermano. Yo sé que puede ser que aquí, yo sé que hay médicos aquí, los médicos dan el medicamento, dan la medicina, pero en nosotros como cristianos hay un medicamento también bien efectivo, hermanos. Y es que en el momento que uno recibe una palabra hiriente, en ese mismo momento, usted tiene que hacer una oración, decir, Señor, en tu nombre, perdono, así es el esposo, perdono, voy a decir un nombre, a Roberto, porque me alzó la voz, cubro mi corazón con la sangre de Cristo y lo bendigo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos quedamos con ese sentimiento y eso va aumentando, aumentando. Va a venir un momento, hermano, que al solo verlo ya voy a sentir un sentimiento dañino para mi esposo. Ese es uno de los consejos que doy cuando alguien a uno le lastima, ya sea en una forma verbal o una forma física. en el momento perdonar a la persona. Usted encuentra a la persona otra vez y su corazón va a estar sano. Pero si solo vamos acumulando palabras hirientes, acciones hirientes, ¿qué va a pasar? Un momento nuestro espíritu va a estar tan quebrantado que vamos a sentir hasta cierta, con la persona cierta molestia, que comienza con una molestia, después con un resentimiento y después con una amargura. Entonces, en ese momento perdonemos a la persona, que es el mejor remedio espiritual que nosotros podemos hacer contra una persona que nos ha herido, sea de la forma que sea. También dice, es necesario volver a mencionar el tema para aclarar el significado. A veces, hermano, cuando está molesto, calle, retírese y vaya a su habitación o donde usted tenga el lugar de orar, a pedirle a Dios que calme esa situación que ha afectado su vida y regrese y aclare la situación. Nunca se quede con la situación, que es lo que le digo, el proceso que va a llegar, un malestar, un resentimiento y después una amargura. ¿Y qué va a pasar después? Después, cada vez que vea a esa persona, solo va a ser a veces palabras sarcásticas, palabras hirientes. En ese momento tiene que usted, molesto, no diga nada. ¿Y qué pasa con nosotros los seres humanos? Es cuando más decimos, porque como estamos enojados, queremos expulsar todo el enojo que tenemos, y es lo contrario que tiene que hacer el hombre o la mujer madura. Madura en el Señor, ¿verdad? También dice, las mujeres quieren hablar de sus sentimientos, pero los hombres desean solucionar problemas. Y esa es una de las cosas, hermanos, que a veces afecta el matrimonio. Nosotros queremos solucionar, ellos quieren solucionar problemas, y nosotros queremos comunicar sentimientos. Entonces es donde aquí tenemos que lograr una armonía, lograr un acuerdo para que nosotros podamos llevar una comunicación fluida, una comunicación donde no haya ni palabras hirientes ni palabras sarcásticas. Porque las mujeres, como les digo, y eso es lo que a veces, hermano, mire, ¿por qué Dios hizo a los hombres así? Ahí le preguntan a ustedes cuando estén frente a Él, ¿y por qué a las mujeres nos hizo así también? Quiero decirles algo importante. En el hombre, esta parte, el hemisferio izquierdo, es el que, porque no se van a sentir mal los varones, pero no está tan desarrollado porque es en el área de sentimientos de nosotros. ¿Por qué Dios los hizo así? Como le digo, ahí le preguntan al Señor, ¿por qué nos hiciste menos desarrollado en el hemisferio izquierdo? Porque es el hemisferio que de alguna manera está relacionado con los sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso los hombres no pueden a veces llevar dos cosas a la vez, y es por lo que las mujeres a veces nos enojamos. Porque nosotros podemos hacer a veces tres cosas, pero ellos, hermanas, solo uno pueden hacer a la vez. Y eso ya Dios lo diseñó así, y ahí no, con Dios no nos vamos a pelear por eso. El Señor, ¿por qué los hizo así? Dice, las mujeres pueden recibir muchos mensajes de una vez, pero los hombres se concentran, miren, hermanitas, en una sola cosa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos, hermana, estar escuchándolos a ellos, podemos estar escuchando a nuestros hijos y otra persona que esté, pero ellos solo pueden una. Es un diseño de Dios que lo hizo así, hermano. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dialogar con ellos y solo hablarles de un tema. Él no, y nosotros, ¿qué nos pasa? Podemos hablarle de cinco en un solo momento. Mira qué tal cosa, que los niños, mira que el agua, la luz. Y ellos solo, hablemosle de una sola cosa. Hablemosle de una situación de disciplina, solo la disciplina. No le ponga situaciones que se arruinaron en la casa, algunas cosas, porque no las va a captar todos. ¿Por qué los hizo así el Señor, hermano? Él, como les digo, preguntémosle al Señor cuando estemos delante de Él, ¿verdad? Entonces, hermano, porque ellos no es que no quieran, ya los hizo el Señor, los diseñó el Señor así. Y a veces por eso las mujeres hay problemas, hermano. Y hay situaciones de discusión. Es que vos no me entendés, es que vos, y es que él no le va a entender si le habla de tres temas en un momento, y como nosotros a veces podemos, pero ellos no. ¿Verdad que no, hermano? No, puede con varias. ¡Qué bendición! Bueno, dice, las mujeres están más conscientes de sus emociones que los hombres. Entonces, por eso a veces también hay problemas, porque nosotros como somos más sentimentales, entonces a veces queremos que si lloramos ellos salgan corriendo a atendernos. Pero él quiere solucionar por qué está ella llorando. No es que nos vaya, bueno, que hay algunos en el Señor que pues el Señor les ha dado ya esa capacidad de entender por qué a veces las mujeres están llorando. Él quiere solucionar por qué ella está llorando. Pero yo estoy llorando, pero quiero que me entiendan. ¿Por qué lloras, mi amor? Que le diga de esa forma. Pero ¿y qué es lo que te ocasionó que tú estés llorando? Él quiere solucionar esa situación, no mucho en cuanto a lo que ella esté sintiendo emocionalmente, ¿verdad? Las mujeres están más conscientes de sus emociones que los hombres. Como les digo, ellos son más solución de problemas, más razón. Entonces, no significa, hermano, y esa es la bendición que tenemos, que en Dios esas cosas se pueden mejorar, en el varón. Hermano, la palabra es verdad, es clara cuando dice que en Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice. Entonces, hermano, si el hombre puede llegar, hermano, con la ayuda del Dios, a través de su Santo Espíritu, a lograr captar los sentimientos de su esposa. Pero, ¿qué hay que tiene que hacer? Pedírselo. Pedid, dice, y se os dará. Buscad y hallaréis. El Señor puede, hermano, pero si muchos hombres dicen, no, yo soy así, ¿por qué debo ser así? Entonces sí hay problemas. Dice que las mujeres expanden la información cuando hablan, pero los hombres la resumen. Entonces nosotros hablamos de un tema, como lo expandimos, pero a ellos les gusta que nosotros por eso seamos concretas en lo que queremos. Entonces nosotros les hacemos un gran teatro y ellos quieren que les expliquemos exactamente una cosa. ¿Por qué nosotros estamos molestas por tal cosa? Pero es que fíjate, que entonces no, hermano, con los varones tenemos que ser concretos qué es lo que nosotros queremos las mujeres. No darle muchas vueltas a una situación que ellos consideren que nos pueden ayudar. Entonces, ser directos, no darle muchas vueltas a la situación que nosotros queremos transmitirles a ellos. Dice, las mujeres hablan para establecer relaciones, los hombres hablan para compartir información. Entonces vemos ahí, ¿qué pasa? Nosotros queremos establecer más relación, más sentimientos, pero ¿qué pasa que ellos? Ellos nos quieren dar una información y ahí es donde a veces hay esos choques en los hogares, ¿verdad? Porque ellos quieren dar soluciones. Y nosotros queremos que nos escuchen a nuestro sentimiento. Entonces ahí es hablar, pedir la ayuda, pedir la guianza del Espíritu Santo para que esa comunicación pueda ser entendible, pero también, hermanos, siendo nosotros a veces las mujeres directas y ellos también un poco poniéndose, un poco tratando de captar qué le está pasando a mi esposa, qué meta está, y ahí hacer las diferentes preguntas. Mira, ¿qué desear? ¿Qué quisieras? Pero a veces ellos no quieren. Y Dios nos está pidiendo. Imagínense una mujer, vaya, esposos. ¿Qué haría el Señor Jesús si una mujer llega llorando? ¿Qué haría el Señor Jesús? ¿Qué creen ustedes que haría? La escucharía, ¿verdad? Le daría una respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que quiere el Señor de parte de los esposos, que escuche poniéndose con un oído espiritual, porque ahí sí se puede, hermano. Pero si en la capacidad humana no va a poder, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí lo va a poder lograr. Buena comunicación durante el conflicto. Hay 5 causas de conflictos. Pueden haber muchas más, hermano. Surge conflicto por las necesidades no suplidas. Veamos qué dice Hechos 6, del 1 al 7. Acuérdense que esta parte de la Biblia es cuando había una discusión entre los griegos con respecto a lo que estaban haciendo hebreos para atender a las mujeres viudas. Entonces, allí había un conflicto porque no se estaba supliendo una necesidad. Entonces, ¿cuál sería ya dentro de un matrimonio, qué necesidades podría tener mi esposo? ¿Qué necesidades podría tener mi esposa? ¿Qué necesidades tienen nuestros hijos? Porque, hermano, muchas veces cometemos el error que con los hijos a veces decimos esta expresión: mire, ¿y vos de qué te preocupás? Y vos solo es tu obligación es estudiar, nada más. Pero, hermano, en esos jóvenes, en esos niños, están pasando situaciones que para ellos es conflicto. Y a veces no le ponemos atención a esas situaciones en nuestros hijos. Entonces, ¿qué viene? A veces queremos nosotros los padres que los hijos nos cuenten todo, especialmente como adolescente. Y si eso no lo cultivamos cuando eran niños, hermano, no es una tarea imposible, pero va a ser una tarea cuesta arriba. Entonces, la comunicación la tenemos que ir fomentando desde el momento que ya los niños ya empiezan a hablar. No querramos los padres que nuestros hijos nos dediquen todo el tiempo a querer que compartan ellos con nosotros, si nosotros no sembramos una comunicación cuando ellos eran unos niños. Y yo he recibido muchos padres que me dicen: mire, es que él no me comunica nada. Entonces yo le pregunto: ¿usted platicaba con su niño, se ponía al suelo con su niño cuando era un niño, un bebé, o cuando era un niño pequeño? No tenía tiempo. Entonces ahora, no significan en el Señor, hermano, no es posible, pero va a ser un poquito más difícil. Entonces, la comunicación tiene que ser desde el momento que el niño ya comienza a balbucear, a hablarle. Y esa comunicación sigue. Va a llegar ese joven, cuando ya tenga una adolescencia mayor o ya sea un joven, a él no le va a costar establecer una relación de comunicación con los padres. Pero si no la fomentamos, vamos a tener esa dificultad, porque nosotros tenemos que abocarnos a nuestros hijos o a nuestras cónyuges por cuáles son las necesidades que tengo que suplir en ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Preguntando, simplemente no adivinando. Tenemos para eso, como dijo el hermano, Dios nos dio esto, ¿verdad? Que perfecto para que nosotros nos podamos comunicar. También surgen conflictos por las emociones controladas por la carne, no por el espíritu. Hermano, cuando unas emociones son controladas por el espíritu, es definitivamente cambia esa comunicación. No va a ser igual que una comunicación dirigida únicamente por los deseos carnales de la persona. Cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras emociones, las cosas totalmente cambian. Entonces, es una acción, una actividad que tenemos que estarla constantemente pidiendo la dirección del Espíritu Santo para nosotros poder dominar la carne. Porque eso, hermano, es una lucha de todos los días. Eso no solo es de ahora, es de todos los días. En la medida que estamos en una comunicación con el Espíritu Santo, nosotros vamos a lograr mucho si dependemos absolutamente de la guianza del Espíritu Santo. También surgen conflictos, dice, por los deseos egoístas. Y como dice Santiago, ¿de dónde surgen los pleitos? ¿Verdad? ¿Las guerras de dónde surgen? De los conflictos, personales, de los deseos personales, sin pensar en la otra persona. Donde yo es el que quiero para mí satisfacerme. Entonces, ahí es una otra forma de conflicto. Entonces, ¿qué nos pide Dios, hermano? Que acuérdense que la palabra de Dios dice, es mejor dar que recibir. Entonces, esa es otra de las situaciones, hermanos, que a veces en los hogares, él o ella quiere la mayor atención. Y en el hogar cristiano, tenemos que dar sin esperar recibir. Por añadidura, Dios no lo va a dar. Pero no con la idea de que en el matrimonio se me va a suplir todo. Porque en el matrimonio yo soy lo que voy a dar. Pero por añadidura, hermano, va a venir la recompensa para nosotros también. Cuarto, dice, surge conflicto cuando se hace un juicio precipitado sobre lo que el cónyuge quiere decir. A veces no escuchamos, ¿verdad?, lo que nuestro cónyuge nos quiere decir y ya damos una respuesta. A veces una palabra nos ha dicho y ya nosotros estamos dando la respuesta. Tenemos que escuchar toda la frase, hermano. Tenemos que ponerle atención a toda la frase que las personas nuestra esposa o el esposo nos está diciendo. Porque si solo escuchamos una, vamos a dar una respuesta equivocada o una respuesta no satisfactoria para la persona que esté escuchando. Entonces tenemos que escuchar todo lo que nos están mencionando. Eso, hermano, es un ejercicio de a diario, es un ejercicio que nos va a costar. Si no lo estamos haciendo, con la ayuda de Dios lo podemos lograr. También dice, surge conflicto por tener valores diferentes. Eso también, gracias a Dios, pues la mayoría de los que estamos aquí, a veces ya la pareja ya asiste a la iglesia. Pero imagínense si todavía uno de los cónyuges no viene. Ahí hay valores diferentes. Eso va a ocasionar también problemas. Y la palabra es clara cuando dice, no se unirán en yugos desiguales, ¿verdad? Entonces, esto va a ocasionar también, hermano, conflicto si nosotros no estamos en el mismo sentir, en el mismo pensar. Pero allí también Dios nos da la capacidad, nos da los caminos a seguir para poder que esta persona que todavía no conoce del Señor pueda, con nuestro testimonio, poder llegar a ser esa persona que nosotros queremos. Seguimos. 5 maneras en que las personas reaccionan ante el conflicto. Muchas personas dicen, se va a hacer a mi manera, como yo digo. Hacerlas como la persona dice, así. Y ese es un error, no lo podemos hacer. En un matrimonio son 2. En un hogar son esposos, también son hijos. Entonces se tiene que haber un consenso para llegar a una situación que pueda estar en armonía todo el hogar. Otras personas reaccionan de ninguna manera, nada de solución, porque la persona a veces evade la situación y lo que hace mejor, ay, vea ustedes qué hacen. Esa no es una manera tampoco de solucionar un problema. Muchos esposos, hermano, se apartan de esa situación, ay, ve cómo resolver la situación. Perdonen, ante Dios, hermano, una actitud que no es de un cristiano. Tenemos que enfrentar la situación para resolverlo, porque desde ninguna manera es como que no me interesa lo que se pueda pasar acá. También otra forma, a tu manera. Esto, bueno, hacerlo como tú querrás. En un matrimonio tampoco puede tener esta respuesta, porque ahí son 2, no es solo una persona, sino que tienen que llegar a un consenso para una situación que se les presente, hermano. También dice mitad y mitad. Esta es la persona que, vaya, voy a perder yo, pero vas a ganar tú. O como perdemos los 2 y ganamos los 2, tampoco. La situación ideal es a nuestra manera. ¿Qué significa nuestra manera? Que vamos a llegar a una solución, la pareja, los cónyuges, hablándolo, entendiéndolo, comunicando sentimientos, comunicando información también. 5 cosas buenas que se debe practicar durante el conflicto. Escuche en forma activa. ¿Qué significa escuchar en forma activa? Que le voy a poner atención a lo que estoy escuchando. y voy a actuar. Porque algo importante, hermano, en la comunicación usted siempre tiene que ver a la persona a los ojos. Eso le está diciendo, eso le está dando un mensaje a la persona. Me interesa lo que estás diciendo. Pero si yo estoy así o recostado, no lo estoy viendo para el cielo, estoy viendo para otro lado, la información que le está diciendo, no me interesa lo que tú estás planteando. Entonces, tenemos que siempre ver hacia los ojos cuando vamos a solucionar alguna situación para una buena comunicación. Aclare el problema. Muchas veces, mira, esta es la situación que te estoy planteando. Pero es que no le entiendo. Es que vos no se sienta presionado a que pues chica, no me entendió la primera, hermano. Muchas veces, como le digo, ahí va incluida nuestra personalidad, nuestros valores, nuestras percepciones, y a veces lo que yo pienso de una manera, la otra persona no lo va a tomar de la misma manera. Entonces es necesario aclarar la situación que se está discutiendo. Y no, hermano, no por eso usted va a ser ni menos, ni el otro va a ser más. Tenemos que aclarar la situación. Pida sugerencias. ¿Qué sugerís tú? Tal y tal cosa. ¿Y tú qué sugerís? Entonces, de eso pueden hacer un consenso y dar una solución a la situación que ustedes están viviendo. Comparta los pensamientos. Es importante que no demos por sentado que ya me entendieron. Hay que decir las cosas de una forma clara. ¿Se acuerdan allá en el círculo? Decía la retroalimentación. No significa que si usted hace las preguntas, ¿entendiste? Mira, entonces me estás explicando, me estás diciendo tal y tal cosa. No. Entonces tenemos que asegurar, tenemos que estar conscientes de lo que nosotros hemos hablado fue entendido. Y no sentirnos mal si nos hacen unas preguntas, ni nosotros sentirnos mal hacer las preguntas para tener una buena comunicación. Póngase de acuerdo en la solución. Siempre un conflicto, una situación tiene que tener una solución de dos en un matrimonio. Con los hijos, de dos. Y con los hijos hablar de la misma manera que yo puedo, lo que estamos viendo, hablar de la misma manera con los hijos, hermano. No importa, a veces tenemos que ubicarnos en la edad de los niños, adolescentes o los ya un poquito más adultos. También quería también entregarle, le van a entregar una hojita donde, hermano, yo le estoy pidiendo, esto lo pueden compartir también, le van a entregar unas hojas donde quiero que esta parte sí tratemos la manera de estudiarla, reflexionarla y llevarlo a la práctica. Lo que las hojitas que le van a entregar ahí, los hermanos. Esto lo pueden compartir, hermanos, también, apropiarnos de ellos también para nosotros. Y también el que todavía no se ha casado, tomarlo en cuenta para el futuro que ya tenga su pareja, ¿verdad? Allí dice, en la primera parte dice, nunca hable sin reflexionar, piense qué va a decir, piense qué haría Jesús en este caso, qué diría Jesús en este caso. Nunca se enfrente a su cónyuge en público. Hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que les se sienten bien en su estima que otros le escuchen las cosas que a su esposo o a su esposa le quiere decir. Es una relación de dos, donde las soluciones tienen que ser dos, no más personas. Nunca se enfrente a su cónyuge delante de los hijos. Y hay parejas, hermanos, que les encanta que hasta sus hijos se involucren en situaciones que de ellos dos. Muchos toman partido, especialmente aquellas parejas que a veces están en problema. Toman en cuenta a los hijos y no saben el daño emocional que les están haciendo hijos cuando uno de los dos, mira a tu mamá está tal, o mira a tu papá está tal. Entonces, hermanos, esa situación de pareja no es de los hijos. Y hay unos padres que les dicen, mira a tu mamá, mira tal cosa. Hermano, perdóneme, es una actitud totalmente infantil de un hombre o de una mujer que haga involucrar a los hijos en situaciones o problemas que son de pareja. Por lo tanto, dice, nunca use a sus hijos en el conflicto. Nunca diga, nunca ni siempre. A veces tendemos así, ya ves, siempre haces lo mismo. Nunca haces tal cosa, esas nunca y ese siempre, que desaparezcan también de nuestro vocabulario. Nunca use insultos. Está hablando o tiene enfrente a un hijo de Dios, una hija de Dios, lavada con la sangre de Cristo. Y esto se da mucho, hermano. Es duro decirlo a veces en la iglesia. Yo, como les digo, también doy consejería y esto a veces, hermano, es duro saberlo. Que en la iglesia, en los hijos de Dios, insultándose los uno o el otro. Hermano, esto no puede ser en hogares cristianos, pero se da. Entonces hay que también tomar en cuenta estas situaciones. Nunca sea histórico trayendo el pasado. A veces, mira, ¿te acordás que cada vez hay gente que le encanta traer? Por eso ser histórico es siempre traer el pasado al presente. Tal vez una situación que pasó en 1900 todavía la tienen y la recuerdan en el 2015. El pasado ya ni Dios se recuerda. Y hay algo importante, una frase que yo uso que dice, los perdedores se aferran al pasado y no lo dejan ir. Los ganadores aprenden del pasado y siguen adelante. ¿Somos ganadores o somos perdedores? Nunca se aleje menos de la otra persona. A menos que, como les explicaba anteriormente, cuando hay una discusión, no dé por esto, no me interesa, mejor me voy, me salgo. Si se aleja, que sea para consultar, para orar con el Señor, porque Él hará lo mejor que pueda hacer. Nunca grite. Y hay personas que les encanta gritar, y el grito significa no tengo autoridad. El hombre o la mujer que grita está diciendo yo no puedo con esto. Entonces, y el grito, yo grito porque aquel no me escucha. Entonces, ¿cuánto estoy alejado de la otra persona cuando grito? Nunca involucre a otras personas a menos que sean parte del problema. Pero hay personas que les agrada también culpar a otros, ¿verdad? Si no es parte del problema, no tiene por qué ponerlo en esa situación. Nunca gane a expensas de que su cónyuge pierda. Aquí en el matrimonio los dos o pierden o los dos ganan. Pero nunca sentirse, yo gané de esta situación. Nunca reduzca al silencio a su cónyuge como si fuera inmaduro o falto de sabiduría. El callar, a veces mejor no hablo. Y hay esposos o esposas que lo que hacen es no hablarle al cónyuge. Y eso, hermano, no puede ser en una persona madura espiritualmente. Y esto, hermano, no me lo van a dejar porque lo veo en la consejería. Por una situación que se dio, no se hablan. Un día, dos días, una semana, hasta cuando ya les, como dice, ha pasado. Enfrentemos las situaciones. Nunca acuse a su cónyuge con declaraciones que comienzan como tú. Es que tú tal cosa, es que tú tal cosa. Siempre este dedo acusador. Y todos saben que uno acusa y tres, cuatro nos están acusando a nosotros. Nunca inicie un conflicto cuando cualquiera de los dos esté cansado, enfermo, tomando medicamentos, ¿verdad? Y una parte importante, hermano, cuando hay alguna situación, no lo lleve a la habitación, no lo lleve a su cama. Resuélvalo en la sala o en el comedor, pero después de comer, después de cenar, nunca lo lleve a la cama el problema, ¿verdad? Nunca toque a su cónyuge de una forma dañina. Se da en el cuerpo de Cristo personas que a veces, tal vez con empujones, no le imponga mano, situaciones, hermano, que esto en los hijos de Dios tiene que ir desapareciendo de nosotros, hermano. Somos nuevas criaturas y en el Señor podemos lograr mucho con la ayuda del Espíritu Santo. Hermano, este es un aspecto de lo que es la comunicación. Todo llevar a cabo, todo lo que conlleva la comunicación es más largo. Pero bueno, por lo menos hemos visto algunos aspectos a tomar en cuenta y ustedes también sean multiplicadores de lo que ustedes están aprendiendo todos los miércoles. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre de los cielos, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada momento, Señor, para que seamos esos esposos, Señor, en armonía, en gozo, en paciencia. Gracias te damos en esta hora por cada uno de mis hermanos, Señor, que vino esta noche, Padre, con una actitud de aprender. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas cada instante, cada momento, Señor. Y aquí hay un grupo, Señor, de hijos tuyos que queremos hacer las cosas cada día mejor, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser esos cónyuges, Padre, que tú esperas que seamos, Señor. Ayúdanos a ser esos padres, Señor, que platicamos con nuestros hijos. Ayúdanos a ser esos padres, bendito Dios, que tenemos conversaciones que edifican, Señor, no conversaciones que nos destruyen, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que en este momento cada uno de mis hermanos que esté en este lugar, Señor, tú lo ministres, Señor, con tu Santo Espíritu. Y que se nos quite de nosotros esos prejuicios, Señor, de que, Padre, nosotros tenemos la razón. En el nombre de Jesús, Señor, que cada vez, cada situación, sea en nuestro trabajo, sea en nuestro hogar, en el ministerio, podamos hacer esos comunicadores, Señor, firmes, comunicadores, Señor, en amor, comunicadores, Señor, en paciencia. Ayúdanos, bendito Dios, en todas esas áreas, Señor, que queremos, Señor, ponerlas a la cruz del Calvario en esta hora, Padre. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y hacemos un compromiso, Dios, contigo y con tu ayuda de ser esos comunicadores efectivos para nuestros cónyuges, para nuestros hijos, en nuestras labores, en nuestras profesiones, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta noche, Padre, reconociendo que cada uno de los que estamos en este lugar somos necesitados de ti, Señor. Gracias por esa condición de necesitados, porque allí, Padre, en nuestras debilidades, tú te perfeccionas, Señor. Pero aquel que lo cree todo, que ya lo sabe todo, Señor, Padre, ten misericordia también. Porque, Padre, aquí estamos en este mundo para aprender cada día, Señor, y ser mejores esposos, ser mejores esposas, ser mejores padres, ser mejores hermanos en Cristo, ser mejores compañeros de trabajo, ser mejores profesionales, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que en esta hora lo hemos pedido con el deseo sincero, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude en nuestras debilidades, Señor. Te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Y gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder instruirnos cada día más, Señor. En Cristo Jesús, Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos honor y honra a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, hermano.